ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Este es el tercer encuentro con el profesor Claudio Nava en la programación de Tierra Firme. Y Salvador de Lutri lo entrevista mirando ya de lleno lo que fue el Tratado de Versalles, o el Pacto de Versalles, tras la Primera Guerra Mundial, en este centenario que estamos recordando. Allí vamos con la nota que concluye la serie de esta mirada a la Primera Guerra Mundial. Estamos nuevamente en Tierra Firme con el profesor Claudio Nava, que nos viene acompañando, nos acompañó durante dos programas y este es el tercero, donde estamos recordando un poco la Primera Guerra Mundial, no la Segunda, que estamos bastante ilustrados justamente por toda la catarata cinematográfica que nos mostró eso de la Segunda Guerra Mundial, sino la Primera, que está un poco allí oculta en el principio del siglo XX y que ha tenido tanta importancia. Llegamos al tercer programa porque en este año se cumplen los 100 años del Tratado de Versalles. La primera pregunta sería, ¿qué es el Tratado de Versalles, no? ¿Y por qué en Versalles?
Bueno, primero que todo, en realidad son conferencias de paz que se hicieron en París, ¿no? Que desembocaron en el Tratado de Versalles. El Palacio de Versalles, que era a las afueras de París, era el lugar donde residían los reyes franceses. Era un lugar simbólico, ¿no? En ese lugar los alemanes habían obligado a rendirse a los franceses allá por 1870 en una guerra franco-prusiana. Era un lugar simbólico, ¿no? Entonces se reunieron allí justamente para responder, después de esos triunfos que había tenido Alemania en el siglo XIX, ahora sancionarla y castigarla en este Tratado de Versalles, ¿no? Pero bueno, se reunieron las principales potencias vencedoras: Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y en menor medida Italia, que había también salido vencedora. Se reunieron allí en París, en Versalles, y tuvieron todo un año de intensas deliberaciones. No fue fácil, ¿no? No era una reunión de simplemente los cuatro líderes, sino que había equipos económicos, diplomáticos, que tenían que negociar y discutir desde enero, febrero, marzo, todo el año 19, hasta poder resolver cómo quedaba el mundo, ¿no? Cómo quedaba el mapa europeo. El Tratado de Versalles, o la Conferencia de Paz de París, es vital, porque terminó la guerra, pero ahora cómo rearmamos el mundo. Cómo quedan las fronteras, cómo queda política, económicamente Europa. Es elemental entender el Tratado de Versalles, lo que resolvió, para entender qué sucedió después a lo largo del siglo XX, ¿no?
Claro. Ahora, ¿quiénes fueron los países que estuvieron representados allí en Versalles? Fueron todos los países vencedores. Sí. ¿Qué injerencia tuvieron los países que no habían sido vencedores?
No pudieron participar. Los derrotados no fueron invitados siquiera. No. Únicamente lo celebraron las potencias triunfantes, ¿no? Y hay muchos países menores que participaron, pero los tres que dictaron un poco el rumbo fue Wilson, el presidente Wilson por Estados Unidos, Lloyd George, el primer ministro por Gran Bretaña, y Clemenceau, el primer ministro por Francia. En realidad fueron ellos tres con sus equipos que tuvieron intensas discusiones porque no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo en qué medidas iban a tomar, ¿no? Así que fue muy complicado, pero el tema es que las resoluciones produjeron consecuencias.
Claro. Ahora, ¿cuál era el objetivo de reunirse y discutir? ¿Rearmar el mundo? ¿Reorganizarlo? ¿Qué fue lo que quedó atrás y qué era lo que se estaba armando en ese momento?
No, Europa había quedado totalmente trastornada después de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que había imperios, el Imperio Alemán, Austrohúngaro, el Imperio Otomano, y de golpe desaparecieron. En el medio también se produjo la revolución bolchevique del 17, así que también había problemas con todos esos países que estaban en la parte oriental de Europa. Había muchas complicaciones fronterizas entre Francia y Alemania, es decir, había una vastedad de reclamos de Italia también. Había una situación con Polonia, que estaba allí ocupada por Alemania, por el Imperio Alemán, es decir, o Prusia, mejor dicho. Es decir, había una complicación. ¿Y cómo se iba a dividir el tema de las colonias en África, la influencia en Asia? Es decir, ¿cómo iban a quedar los ejércitos? Todo. ¿Quién se iba a hacer cargo de recuperar las ciudades, la industria, los caminos en Europa, en Francia, especialmente que había quedado devastada, ¿no? ¿Qué iba a ser del futuro de Europa, ¿no? Si regímenes democráticos, imperiales, reyes, dictatoriales, ¿qué se iba a alentar? ¿Cómo se iban a resolver el día de mañana los conflictos? ¿Si se iba a adoptar algún mecanismo? Es decir, realmente había que discutir todo, había que reconstruir y rearmar el mapa, ¿no? Como pocas veces se hizo en la historia.
Claro. Por otro lado, los emperadores quedaron del otro lado de la guerra, ¿no? Porque ya de este lado ya emperadores no hubo.
No.
Pero se discutían sistemas de gobierno también.
Wilson sí. Digamos que Wilson sí. Wilson, el presidente norteamericano, él proponía la autodeterminación de los pueblos y la adopción de regímenes democráticos con elecciones. Esa era su propuesta. Él había elaborado un plan de 14 puntos en el año 18, propuestas para la paz, y él proponía eso, ¿no? De respetar las determinaciones de los propios pueblos, que elijan sus gobiernos y de forma democrática. Pero Wilson fue relativamente tomado en cuenta en esos aspectos. Ahí pesó mucho Francia y Gran Bretaña, que fueron los que sufrieron el peso de la guerra en sus territorios, y que querían tomar medidas determinadas que los beneficiasen a ellos, ¿no? Así que fue complicado, muchas discusiones, y lo que se resolvió lamentablemente de forma negativa, ¿no? Aparecieron nuevas naciones: Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Austria, Serbia se engrandeció y se convirtió en Yugoslavia, pero la piedra de discordia fue qué hacemos con Alemania.
Claro, era el país, sí.
Era el gran imperio que según ellos había causado la guerra, y en cierta forma era verdad, pero ¿qué medidas tomamos con ellos? ¿No? Y las medidas que se tomaron fueron muy duras, muy, muy, muy estrictas, digamos. Perdió territorios en Oriente y Occidente, quedó sin flota, sin ejército, desarmada, y tenía que pagar una indemnización que para la época era impresionante. La cantidad de miles de millones de dólares que tenía que pagar en concepto de reparación de guerra a Francia era un castigo que no podía afrontar de ninguna forma Alemania, ¿no? No sé si los oyentes conocen, pero hay un economista, el principal economista en la historia del siglo XX, John Maynard Keynes, el creador un poco de su doctrina, el keynesianismo, ¿no?, que se aplicó en la crisis del 29, él estuvo presente allí en las discusiones, y cuando vio las medidas que se tomaron, este principal economista del siglo XX dijo que realmente se había resuelto algo muy, muy negativo y que iba a traer consecuencias negativas, ¿no? Las personas sabias se dieron cuenta que esto no iba a derivar en nada bueno.
Yo tuve oportunidad de conversar con un médico que tenía 17 años más o menos cuando el Pacto de Versalles, ¿no? Él en ese momento, y con 17 años, en el año 1919, decidió irse de Alemania. Y cuando le hicieron la pregunta aquí en Argentina, porque se radicó en Argentina, de por qué había decidido irse, él dijo: porque yo me di cuenta que esto traía una segunda guerra, ¿no? Es decir, había previsto que habían humillado a Alemania en tal forma que eso iba a producir una reacción en el pueblo alemán en el tiempo. Y lógicamente el Tratado de Versalles fue un tratado que humilló a Alemania, porque hasta le marcaron los límites de lo que tenía que fabricar en armamento, ¿no? Incluso le dieron el tonelaje de los barcos que tenían que hacer, lo que quiere decir que los humillaron hasta, y por otro lado lo que tenían que pagar. Eso llevó a Alemania a un grave problema, un gravísimo problema.
Sí, en realidad los historiadores hoy actualmente interpretan de que son continuadas la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En realidad, la Primera no terminó, sino que tuvo un intermedio de 20 años de discusión y resurgió en la Segunda. En realidad, no se terminó la Primera Guerra Mundial bien como correspondía, ¿no? Y Alemania fue humillada. Si bien tuvo responsabilidad Alemania, y es cierto, Alemania fue humillada, y los alemanes en la década del 20, del 30, sentían ese estado de haber sido humillados, sometidos. Perdieron mucho porque le sacaron territorios ricos, ¿no?, en petróleo, carbón y todo eso. Y entonces ese sentimiento de humillación, de sometimiento, lamentablemente fue el que derivó en el surgimiento del nacionalsocialismo, el nazismo y en la figura tan nefasta de Adolf Hitler.
Uh-huh.
¿No? En realidad, esa tendencia tan terrible, tan de derecha, tan autoritaria, nació como consecuencia de esa humillación que tuvo uh-huh. Alemania en la Primera Guerra Mundial.
Ahora, lo que ellos buscaban también era encontrar un camino para que la guerra no se repitiera, ¿no? Uh-huh. Es decir, acá hay un doble estándar. Por un lado, se toman una serie de medidas de humillación que provocan tanto a los vencidos que iba a generar una reacción. Y por otro lado, se trataba de encontrar una paz consensuada, porque ahí es donde nace alguna institución, ¿no?, que habla de, que buscaba la paz de los pueblos.
Sí, yo también entiendo que fue contradictorio, ¿no?, porque por un lado se humilló y no se resolvió bien cómo terminó la Primera Guerra Mundial, pero por el otro se crea la Sociedad de las Naciones, ¿no?, que es, para que lo entiendan los oyentes, es algo similar a la Organización de las Naciones Unidas actualmente, ¿no?, la ONU. Los representantes de todos los países se reúnen en esta institución y se creó esta institución justamente para velar que no haya nuevamente una guerra, para crear el diálogo, fomentar los arbitrajes, resolver los conflictos sin recurrir a las armas. Por un lado se humilló a Alemania, pero por el otro se creó un mecanismo para que no surgiera otra guerra. Igual tenemos que ser justos, la idea de la Sociedad de las Naciones fue de Wilson. En el año 16, durante la guerra, en el año 18, en realidad él fue el promotor, no creo que haya sido tanto Francia y Gran Bretaña, ¿no? Lo que pasa es que se produjo algo contradictorio, porque cuando se creó la Sociedad de las Naciones, Estados Unidos finalmente no participó. El Congreso norteamericano no ratificó esto, y Wilson lo propuso, pero él mismo no pudo participar en la Sociedad de las Naciones. Así que crearse un mecanismo para resolver por medio del diálogo los conflictos, se creó la Sociedad de las Naciones, que empezó a sesionar en el año 20, dos años después.
Claro, y que no logró prácticamente nada.
A ser justos, en algunos casos menores solucionó algunos conflictos, algún conflicto bélico en los Balcanes, intervino en cuestiones de refugiados de los turcos y de Rusia que escapaban de allí, pero a la hora de los problemas graves como ese surgimiento del fascismo en Italia con Mussolini y el expansionismo alemán con Hitler en Checoslovaquia, Austria y todo eso, la Sociedad de las Naciones no hizo nada.
Claro.
No, realmente no intervino, ¿no? E incluso si continuamos en la historia, en el año 46 las funciones de la Sociedad de las Naciones se trasvasan a la ONU, ¿no? Y la Organización de las Naciones Unidas también fue creada para resolver los conflictos en paz y fomentar el diálogo. Y sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial hubo guerra de Corea, de Vietnam, Afganistán, Irak, guerra civil en Yugoslavia, hubo violencia de toda índole y la ONU tampoco pudo resolver. No son instituciones que el hombre crea para procurar la paz, pero evidentemente no.
Sí, instituciones paquidérmicas, ¿no? Que no tienen muy buenas intenciones, pero no solucionan nada, ¿no?
Exactamente.
Como yo visité las Naciones Unidas, como turista se puede recorrer eso, y hay un guía que va mostrando todo, y uno puede preguntarle también. Y recuerdo que le hice 3 o 4 preguntas a la guía, y cuando terminó la reunión, y nos saludó para despedirse, me dio la mano y me dijo, mire, acá se hace lo que se puede, pero milagros no se pueden hacer. ¿No? Como diciendo, no pida más de lo que estamos haciendo. Porque yo justamente le decía, bueno, ¿y cómo van a arreglar este problema? ¿Y cómo no tienen solución? Porque el hombre sigue siendo el hombre, ¿no? Ahora, Alemania se repuso, y se repuso violentamente con el nacionalsocialismo, ¿no? Pero tuvo un problema económico muy grave, gravísimo, ¿no? Porque Alemania, la inflación de Alemania fue una de las inflaciones históricas, ¿no? Y eso destruye a un país. Y creo que hay otro factor también importante en el nacimiento del nacionalsocialismo, que es el hecho de que muchos quedaron huérfanos en Alemania por culpa de la guerra, la Primera Guerra Mundial. Había una gran masa de gente joven, sin padre, que sus padres habían muerto en la guerra, que encontraron un poco en el discurso de Hitler y todo eso, encontraron el aglutinante paterno que ellos no tenían, porque la adhesión que tuvo Hitler es una adhesión, no nos engañemos, podemos calificarlo de cualquier cosa, pero tenía el apoyo de muchísima gente.
Sí, el caso de Hitler es paradigmático, es para estudiar, porque en realidad no estoy diciendo ningún chiste, no, ninguna broma. Él realmente hablaba y discursiaba en las cervecerías.
Sí.
Y hablaba poca gente, 100-150 personas, ¿no? Pero su discurso prendió en los huérfanos, como dijo usted bien, pero también prendió en los soldados desencantados que participaron en la Guerra Mundial, y los desocupados en Alemania, ¿no? Sí. En medio de esa crisis que mencionó. Entonces, el discurso de Hitler fue intencionalmente bien orientado a toda esa gente desencantada y frustrada, que no tenía respuesta del gobierno que estaba republicano en ese momento. Así que fue un discurso bien orientado a una sociedad humillada que estaba en medio de una crisis, ¿no? Y por eso, de esos 100-150 adeptos originales, en relativamente pocos años, el nacionalsocialismo tenía simpatizantes por millones.
Sí. Ahora, lo interesante de todo esto es que el grupo que se reúne para buscar la paz y todo lo demás, y el Pacto de Versalles, da por cerrada la guerra, ¿no? Se acabó. Pero lo peor vino después, porque vino la posguerra, y para la posguerra no había ninguna solución. Y yo creo que esta es una de las cosas que ha traído las guerras, ¿no? Porque se celebra la paz, celebramos que hemos llegado a la paz, pero ahora hay que reconstruir todo, y las posguerras son terribles, son mucho más terribles que la propia guerra, ¿no? Los testimonios que quedan de la posguerra en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial son pavorosos, es tremendo. Y yo creo que lo que habría que estudiar también, no solamente pararnos en el Tratado de Versalles como diciendo, bueno, se logró la paz, sino, bueno, cuáles son las huellas que la guerra dejó en el pueblo, en la gente, porque las huellas se prolongaron hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Dejó huellas muy negativas en ambos lados, ¿no?
Claro.
En el caso francés, revanchismo, odio hacia Alemania, no el querer someterla, el querer recuperarse de toda la destrucción que habían sufrido, y los alemanes por ser expoliados, humillados, sometidos, sin ejército, perdiendo territorios, en ambos lados, ¿no? Humillación y venganza. Esas fueron las manifestaciones que hubo en Europa, ¿no? Realmente no se pensó seriamente en la posguerra, por eso mencionaba yo que Keynes, este economista, se retiró de ese
campo. Claro, claro.
No hubo un pensamiento serio.
Sí, bueno, seguramente porque como economista debe haber hecho un análisis bastante racional del asunto, claro, el cálculo racional, y el cálculo racional no le cerraba, ¿no es cierto? Entonces esto va al desastre. Y el médico que yo hablaba antes, en la intuición del hombre de a pie, digamos, un profesional, pero de a pie, aparece también eso, ¿no? Es decir, la percepción de que algo está en el clima que va a llevar a otra guerra. ¿La paz es posible?
Se demostró allí que no era posible, evidentemente no. Y en la Segunda Guerra Mundial después también se demostró que era imposible, porque mencioné antes la guerra de Corea, de Vietnam y todos los conflictos que siguieron, ¿no? Creo que a nivel humano es imposible encontrar la paz. Los hombres queremos la paz, la buscamos, hablamos, discursiamos de la paz, la fomentamos, le hablamos de la paz a nuestros hijos, pero el hombre naturalmente se inclina al uso de la violencia, las armas y la destrucción y la rivalidad y la competencia. Creo que la paz no la podemos lograr nosotros solos, ¿no? el profeta Isaías habló de quién podía traer la paz, ¿no? Y dijo, un niño nos es nacido, se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El único que puede dar realmente paz es Jesucristo, ¿no? El hombre por sí solo podrá buscarla, podrá crear instituciones, pero finalmente el hombre de su corazón brota la violencia. Necesitamos una respuesta de fuera del hombre, ¿no? A ese príncipe de paz, a ese Jesucristo.
Muchas gracias, profesor, por haber estado estos días con nosotros. Ha sido muy ilustrativo. Creo que ha dejado a la audiencia pensando sobre todo esto. Y creo que todos tenemos que reflexionar en que eso que forma parte de nuestro pasado está también presente como síntoma en este momento y que puede producir también lo mismo. Y por eso tenemos que estar todos alerta. Sí. Pero gracias también porque siempre trajo en estos programas un mensaje de esperanza y terminamos siempre mirando hacia arriba y mirando que si miramos para arriba y si ponemos en nuestro en el lugar que le corresponde a Dios y a Jesucristo, entonces podremos tener la paz. Si no, es imposible. Gracias, muchas, muchas gracias.
Gracias a ustedes por haberme invitado y esperemos que haya quedado esclarecido los oyentes, ¿no?, sobre este tema y realmente pensemos en que hay esperanza en medio de estas tragedias.
en medio de la guerra, los compositores clásicos, como hemos visto, también se comprometieron con las causas de sus naciones. Este fue el caso de Max Reger, de quien escuchábamos recién una obertura patriótica compuesta entre 1914 y 1915, cuando su Alemania también estaba comprometida en la guerra. También queremos escucharlo a usted al finalizar esta serie con el profesor Claudio Navas y el pastor Salvador de Lutri sobre la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. ¿Quiere opinar? Puede hacerlo en nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Allí va a encontrar el audio del programa para escucharlo nuevamente, el texto de la conversación que transcribimos, ambos materiales para descargarlos gratuitamente, la conexión a las redes sociales, suscribirse a nuestro boletín, escuchar otros programas. Están los grandes temas, tiene artículos, bueno, hay una variedad de cosas. Vaya y conozca todo lo que le ofrecemos. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.